Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
Este 2 de enero de 2026, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz año, reciba de parte de todo el equipo de Por la Mañana con Peregrino, de parte de Manuel Peregrino, reciba todos nuestros mejores deseos para este año 2026, que sea un buen año para el país, que sea un buen año para todos, que sea un buen año en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud, que tenga mucha salud usted y toda su familia en este 2026, que nos vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros un año más, por iniciar con nosotros este 2026. Ya sabe, nos encuentra en el 104.1 de FM, en Telefórmula, a través de todas las plataformas digitales de Grupo Fórmula, en el canal de YouTube. Ahí estamos en la transmisión en directo. Muy feliz año para toda la comunidad de YouTube, que es muy grande la comunidad y además es muy, muy unida la comunidad de YouTube de Grupo Fórmula. Muy feliz 2026 para ustedes y muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes 2 de enero de 2026. Comenzamos con toda la información. Se incrementó de 13 a 14 el número de personas fallecidas por el descarrilamiento del tren interoceánico en el estado de Oaxaca, ocurrido el 28 de diciembre pasado. Se trata de una mujer de 73 años, la víctima número 14. Ella era atendida en el ISSSTE de Tehuantepec. Héctor Bastida, jefe de la redacción de Por la Mañana con Peregrino, cuéntanos qué se sabe. Buen día.
Buenos días, Sofía. La Secretaría de Gobernación informó la muerte de una mujer de 73 años mientras era atendida en el Hospital Tehuantepec del ISSSTE, con lo que se elevó a 14 el número de personas fallecidas. Su nombre era Hilda Alcántara y viajaba en el tren la mañana del 28 de diciembre. La señora Hilda fue trasladada a la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los familiares de la señora ya fueron notificados del deceso y se les brindará acompañamiento integral conforme a los protocolos de atención a víctimas. Según los reportes más recientes de las autoridades mexicanas, suman 14 muertos y 33 personas permanecen hospitalizadas tras el accidente del tren interoceánico. Por otra parte, el IMSS Bienestar informó que dio de alta a 2 personas quienes resultaron lesionadas por el descarrilamiento de este tren. Uno de ellos era atendido en el Hospital General de Salina Cruz y otro recibió atención médica en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Ambos pacientes fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento y contarán con seguimiento puntual en consulta externa. Se les brindará atención en especialidades como medicina interna, psicología y aquellas que cada uno requiera. Esto lo refirió el IMSS Bienestar a través de sus redes sociales. Sofía, este es el informe. Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Muchísimas gracias. Sobre este tema, el miércoles pasado la Fiscalía General de la República informó que continúan los trabajos de campo de peritos especializados en la zona donde se descarriló el tren interoceánico el pasado 28 de diciembre. La Fiscalía General de la República señaló que hay avances respecto a la extracción de la caja negra de la locomotora, el levantamiento de la unidad siniestrada y la práctica de peritajes. Cambiando de tema, ayer murió Yasmín Alfaro. la mesera de 21 años, quien trabajaba en el bar Anubis, que junto al bar Cábala fue atacado a balazos e incendiado el sábado pasado en el municipio de Villaflores, Chiapas. Esto lo confirmó la familia de la víctima. La joven tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. Sobre las otras dos empleadas heridas, ellas continúan hospitalizadas y su estado se reporta como grave. Mientras tanto, en Sinaloa, durante un cateo en Culiacán, fue detenido Pedro Insunza Noriega, apodado Sagitario o el Señor de la Silla, operador de los Beltrán Leiva. Ya fue trasladado a la Ciudad de México junto a otras tres personas que fueron detenidas en ese mismo operativo. Felicitos Trujillo, buenos días.
Saludos, Sofía, con el gusto de saludarte. En una operación encabezada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se llevó a cabo una investigación en el estado de Sinaloa, en Culiacán, precisamente en contra del grupo delictivo afín a la facción de los Beltrán Leiva, dedicado a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína. De acuerdo con el gobierno federal, resultado de estas acciones de seguimiento, una operación realizada en noviembre y tras el enfrentamiento armado con personal de la Marina en la zona serrana de Choix, Sinaloa, Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, identificado como uno de los principales operadores del grupo, fue neutralizado luego de que agrediera a los elementos navales que le daban seguimiento. Derivado de estas labores de investigación posteriores, se identificó un inmueble en Culiacán, Sinaloa. Esto ocurrió el pasado miércoles, el 31 de diciembre, en la colonia Guadalupe. Ahí se vinculó a Pedro Insunza Noriega, alias Sagitario, y yo, el Señor de la Silla, padre del Pichón, segundo al mando de este grupo, quien asumió el control de la organización criminal de los Beltrán Leiva. Con base en los datos de prueba obtenidos, el juez federal otorgó esta orden de cateo, la cual fue complementada mediante un operativo coordinado que derivó en la detención del Sagitario y yo, el Señor de la Silla, así como de tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga. Las personas detenidas han sido trasladadas vía aérea por personal de la Marina a la Ciudad de México, donde quedarían en disposición de las autoridades federales para que se determine su situación jurídica conforme a derecho. Es el reporte desde Sinaloa.
Muchísimas gracias, felicitos. Minutos después de concluir su cargo como presidente municipal de Atoyac, en Veracruz, ayer fue detenido Carlos Alberto Ventura de la Paz al salir de las oficinas del ayuntamiento. Está acusado de homicidio doloso calificado. Jesús Olivares, Grupo Fórmula Veracruz, cuéntanos, buen día.
Hola, Sofía, me da mucho gusto poder saludarte, bueno, pues desde el estado de Veracruz. Efectivamente, como ya se mencionó, bueno, pues el exalcalde de Atoyac, Carlos Alberto N., fue detenido. Esto lo ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado de Veracruz como pues presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de una víctima de identidad reservada. Bueno, pues es de todos conocido que durante la madrugada de este jueves, primero de enero del 2026, elementos de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a la orden de aprehensión. Y bueno, pues acorde con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2025, fecha en que todavía el ahora exalcalde estaba en funciones edilicias. En estricto respecto pues a los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, Carlos Alberto N. será presentado ante el juez de control a fin de que se defina su situación jurídica en la próxima audiencia inicial. Bueno, pues estas son las noticias que hay en el estado de Veracruz. Les deseo un feliz año y un fuerte abrazo para todos en el estudio, así como para nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias, Jesús. Igualmente, feliz año para ti.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Y para todos los que nos escuchan allá en Veracruz, siguiendo con estos temas de seguridad, el año pasado se cometieron 3.964 homicidios dolosos menos que en el año 2024. Esto, a ver, hay que aclarar, estas son cifras preliminares. Y es que en el 2025, según las cifras preliminares, se cometieron 20.674. una cifra menor a la que se registró en 2024, cuando se reportaron 24.638. Aquí hago mucho hincapié en que son cifras preliminares, porque una de las cosas que cambió este 2025, que mejoraron este 2025 en términos de seguridad, es la diferencia que hay entre cifras preliminares y las cifras consolidadas que presenta el Secretariado Ejecutivo cada mes. Mientras en el 2024 podíamos tener hasta 15-20% de diferencia entre las cifras preliminares y las cifras consolidadas, este 2025 esa diferencia ya era muchísimo, muchísimo menor. Según estas cifras preliminares, en 2024 se habrían cometido 67.3 homicidios al día, tomando en cuenta además que fue año bisiesto, pero le digo, en ese entonces, en 2024, la cifra preliminar era mucho más baja que la cifra consolidada. Y este 2025 tuvimos 56.6 homicidios diarios en cifras preliminares. Por eso es bien importante recalcar que son cifras preliminares. Yo creo que más o menos el 17, 18 de enero será cuando podamos hacer ya un comparativo un poco más cercano a la realidad. Porque insisto, en 2024 la diferencia entre cifra preliminar y cifra definitiva era altísima. Aún así, hay una reducción en los homicidios dolosos durante el 2025 que va acompañado del cambio en la estrategia de seguridad, en el reforzamiento en la estrategia de seguridad. Es decir, según estas cifras preliminares que reporta diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le digo, se cometieron los homicidios en 2024 y los 67.3 en 2024 y 56.6, pero esa comparación hay que hacerla más adelante para que sea más fidedigna. Por ejemplo, algunos datos importantes de este 2025. El 26 de septiembre de 2025 se registraron 32 homicidios. Esa es la cifra más baja en los últimos 7 años. El 27 de diciembre fue el segundo día menos violento con 33 asesinatos. Y el 10 de diciembre, el tercero con 34. Para que recordemos estas cifras, ojalá estos récords se sigan rompiendo en 2026 y estemos hablando de cifras más bajas todavía. Y cabe señalar que entre noviembre y diciembre del año pasado se mantuvo la misma cifra mensual de muertos, 1.503 homicidios dolosos en el país. Sin embargo, diciembre tiene un día más, entonces en diciembre fueron 48.4 homicidios diarios, una reducción comparada con los 50.1 homicidios diarios cada día de noviembre. Y ya para cerrar este tema de las cifras, el primer día, como empezamos el 2026, se registraron 49 homicidios dolosos en el primer día del 2026. El estado con más homicidios fue Chihuahua con 9, seguido de Sinaloa con 8. Ya cambiando de tema, dejando los temas de seguridad, nos vamos a otro de los temas de los que se habló mucho en 2025, que es el gusano barrenador, porque en las últimas 72 horas se han confirmado al menos 2 casos de gusano barrenador de ganado en México. El primero fue alertado el martes pasado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos en el municipio de Yera de Canales, en Tamaulipas, este municipio fronterizo con McAllen, Texas. Y ayer se confirmó en el Estado de México un caso de gusano barrenador en Tlatlaya, en el Estado de México. Enrique Hernández, tú tienes la información. Buen día.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto para informarte que reportaron 2 casos de gusano barrenador en México. El primero fue en Tamaulipas y el segundo caso fue en el Estado de México, en el municipio de Tlatlaya. El caso de Tamaulipas se trata del primer caso de gusano barrenador en la zona de pastoreo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través de su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, actualizó la información al 31 de diciembre en Tamaulipas, México. El caso corresponde a un ternero de 6 días de edad con lesión umbilical detectado en zonas de pastoreo, sin estar asociado obviamente al ganado en tránsito, pero se trata del punto de presencia más cercano a la frontera de Estados Unidos, a 197 millas al sur de McAllen, Texas, lo que convierte a este evento en el caso activo más septentrional registrado hasta el momento en México. Y este jueves, primero de enero, también se reportó el segundo caso en Tlatlaya, Estado de México, y es que pese a que las autoridades del gobierno del Estado de México reforzaron su estrategia contra el gusano barrenador, este caso fue confirmado por por Senasica y la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales. La llamada gusanera fue detectada en la herida de una cabra que no fue atendida. La entidad mexiquense se mantiene en fase preventiva y exhortan a los ganaderos a reportar cualquier incidente y reforzar las medidas de manejo sanitario. Las autoridades estatales y federales, en conjunto con organizaciones ganaderas, continúan con la búsqueda activa de posibles casos. No obstante, hasta el momento la alerta sanitaria se mantiene en fase preventiva. El reporte que detengo, Sofía, buenos días.
Muchísimas gracias, Enrique. Buen día. Aquí en la Ciudad de México, le comentamos antes de que empiece sus labores, y ya es que tiene un día hábil, le recordamos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica regional por partículas en el sur del Valle de México, esto por el mejoramiento en la calidad del aire. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el año 2025 se consolidó como el mejor de la historia para el segmento turístico de cruceros en el estado, al registrar cifras récord en la llegada tanto de embarcaciones como de cruceristas. Para 2025, Quintana Roo logró la llegada de más de 7.4 millones de cruceristas, lo cual representa un crecimiento del 3.6% comparado con 2024. Y en Mazatlán, Sinaloa, la celebración del Año Nuevo reunió a más de 40 mil personas entre turistas y pobladores, quienes disfrutaron de una velada de música, convivencia y un ambiente festivo. El artista Roberto Junior fue el encargado de amenizar la velada en la zona del Malecón. Y hablando de música y de amenizar las veladas, ¿con qué vamos a amenizar este viernes, primer viernes del año? Juan Carlos Cruz, buen día.
Hola Sofía, buenos días a ti y al auditorio. El día de hoy la música la tenemos gracias a Rosalía y su álbum más reciente, Lux, que salió el pasado 7 de noviembre.
Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí.
Lux es el cuarto álbum de estudio de la artista catalana que viene después de Motomami, publicado en el 2022. Lux tiene una duración de 60 minutos y está compuesto por 18 canciones. El disco incluye colaboraciones con artistas como Yaritza y su esencia, Bjork y Silvia Pérez Cruz. La lista de canciones se divide en 4 movimientos e incluye 14 idiomas diferentes que van desde el español y el catalán hasta el inglés, el francés, el japonés, el latín y el siciliano. Grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, este trabajo, calificado por los críticos como una obra de música clásica o pop experimental con influencias clásicas, explora temas líricos de mística femenina, transformación y trascendencia, y sus canciones se inspiran tanto en las relaciones románticas de Rosalía como en su relación con Dios. Este disco fue aclamado universalmente por la crítica, lo que le valió a Rosalía recibir calificativos como la nueva diosa del pop y destacando la maestría y autoría del álbum.
En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza.
Y es por eso que esta mañana escucharemos un poco de lo más nuevo de la Rosalía.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí la música de hoy, la Rosalía, que estará a finales de agosto, la segunda mitad de agosto en nuestro país. Betsabe Rosales, muy buenos días. La primera de deportes, el primer viernes del año.
Muy buenos días, Sofía, muy buenos días, amigos. Sí, mira, primer día de deportes de este 2026, así que bueno, vámonos con la información deportiva, porque en la NFL los emparrillados definen este fin de semana los últimos dos invitados, hay dos boletos a la postemporada, se definen entonces estos últimos dos lugares y por supuesto los cruces de la ronda de comodines, cómo se va a jugar esta semana 18, y desde luego recordando que los partidos a seguir, dónde estarán las posibilidades de quedarse con estos últimos boletos será el Pittsburgh contra Steelers, el Pittsburgh Steelers contra los Cuervos de Baltimore, perdón, y las Panteras de Carolina contra los Bucaneros de Tampa Bay. Este último partido de Bucaneros contra Panteras será a las 3:30 de la tarde, el próximo sábado, el día de mañana, a las 7 de la noche, 49 es contra los Halcones Marinos de Seattle, el domingo a las 12 del día, los Tejanos de Houston contra los Potros de Indianapolis, Bengalíes contra los Browns de Cleveland, los Falcons contra los Santos de Nueva Orleans, Vikingos de Minnesota contra los Empacadores de Green Bay, los Jaguares de Jacksonville contra los Titanes de Tennessee, Gigantes contra los Vaqueros de Dallas, 3:25 de la tarde, los Rams contra los Cardenales de Arizona, también los Raiders contra los Jefes de Kansas City y Filadelfia contra los Commanders de Washington, así como Patriotas contra los Delfines de Miami, los Osos de Chicago contra los Leones de Detroit y los Broncos de Denver. La sorpresa de esta temporada contra los Chargers de Los Ángeles, también los Bills de Buffalo enfrentarán a los Jets de Nueva York y a las 7:20 el duelo entre los Acereros de Pittsburgh y los Cuervos de Baltimore por decidir a ese último lugar precisamente de la conferencia americana. Así que bueno, pendientes de este último esta última semana de los emparrillados, inicia 2026 y con ello la postemporada precisamente de la NFL. Asimismo, se da a conocer ya parte de los precios que tendrá el Super Bowl. Recordemos, va a estar Bad Bunny en el Levi's Stadium, casa de los 49 de San Francisco en Santa Clara, California, para esta edición 60 del Supertazón, capacidad para 68,500 aficionados, y se reporta esto de acuerdo a la plataforma oficial de reventa, que la zona, pues una de las más baratas y favorita de la gente, la más accesible, digámoslo así, será de $6,524, lo que es un poco más de $130,000 mexicanos, y los lugares más exclusivos están por ahí de los $31,000, lo que supera por ahí cifras de más de $97,000, así que bueno, son cifras, lo sabemos, exorbitantes, suelen serlo para las ediciones de Super Bowl, las finales de la NFL, y en este sentido también, bueno, llama la atención que incluso hay precios para el Mundial de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, que también superan, están superando ya estas cifras, lo cual no venía siendo así ni en Qatar, vaya que era el país, pensábamos, de los más caros. No, va a ser más caro incluso que la NFL, el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, a pesar de que uno de los temas o eslóganes que han tratado de vendernos es que es el Mundial más inclusivo. Bueno, a mucha gente no le va a alcanzar para pagar un boleto. Vamos a escuchar precisamente a nuestro compañero Aldo Sales, quien es fundador de Playbook, quien habla precisamente sobre cómo se ha dado o cómo se vislumbra este próximo mundial de este mismo año 2026 para el verano.
Y tiene que ver con los precios del mundial. Yo no sé ustedes, pero yo como mexicano veo muchísimo más difícil ir a un mundial en México que, como lo he visto, para todos los mundiales desde que tengo uso de razón en otros países. Y es que el boleto más barato para la final hoy está en $2,070. ¿Eso qué quiere decir? Que ha crecido 16 veces su valor. El mundial, este mundial 2016, solo se compara en cuanto a su costo, al precio más bien, con la NFL, que como lo sabemos es, bueno, la liga más lucrativa y la más grande en términos de negocio a nivel mundial. Pero incluso un boleto, el boleto, digamos, caro, de la final del mundial de 6,700, ya es más caro que un boleto de los VIP, sin contar hospitality, me refiero de los caros, del Super Bowl pasado. La epítome de los negocios deportivos ya está debajo en precio que la final de este mundial. Los mundiales anteriores, el precio promedio de la inauguración ronda los $600 y $720, precio promedio para el partido inaugural. Bueno, para el Estadio Azteca, el precio hoy, para la inauguración del Estadio Azteca, está en $1,825. Y para el SoFi Stadium está en $2,700 y pico. Es decir, en solo una edición de Mundial de Qatar para acá, los precios se triplicaron para el partido inaugural. No es un incremento que se ha dado paulatinamente a lo largo de las ediciones. En una edición se triplicó el precio. Y se debe, en mi opinión, a dos razones principales. Una, los precios dinámicos, que obviamente conforme la demanda van subiendo estos, y eso, bueno, no tiene límite. Pero la otra y más importante, el hecho de que FIFA esté queriendo replicar el modelo gringo de hacer negocios en el deporte. Por eso hacemos la comparación con la NFL. Lleva haciéndolo, de hecho, ya varios meses. Quiere replicar este modelo gringo, donde sí se venden muchísimos paquetes de hospitality, de VIP, de todo esto, pero en general los precios, como ya lo vimos, son prohibitivos para mucha gente, para gran parte de la afición, y solamente accesibles para un segmento corporativo, que claramente los paga. Si los precios están en eso, es porque se están pagando. La víctima puede ser quizás el fútbol mismo, y que veamos una final del Mundial, o incluso muchos partidos del Mundial, que más se parezcan al Super Bowl en cuanto al tipo de afición ahí presente, que un partido de un Mundial, lleno de gente de ambos países jugando, rasgándose la playera por las jugadas. Aquí va a haber más corbatas quizás.
Así que bueno, será también interesante ver cómo se planta la Copa Mundial, porque el negocio le ha salido a la FIFA, ¿no? Y todavía no empieza y las preventas fueron una locura. Muchas personas evidentemente no alcanzaron de los boletos más baratos, Sofi, pero incluso son costos más caros, por ejemplo, en México, que la Fórmula 1, que era el evento señalado como el más lucrativo, el más costoso, y ya no lo es. Va a ser entonces este Mundial, y yo no sé si valga la pena el Estadio Azteca con mucha remodelación que tenga, pero bueno, pues va a estar así este año 2026, incluso algunos boletos de concierto también de los más costosos, por ejemplo Shakira estaba por ahí en 15 mil pesos hasta adelante, y bueno, también va a superar el Mundial este tipo de precios, así que pues veremos cómo pinta este 2026 con el Mundial más inclusivo, entre comillas, porque mucha gente sin duda se va a quedar fuera de este evento mundial. Y recuerda que también, bueno, este año va a haber otro tipo de eventos internacionales, están los Juegos Olímpicos Invernales con Donovan Carrillo como cabeza en febrero, también por ahí el Juego de Estrellas, el Tour de Francia, pendientes todos por supuesto del ciclismo de Isaac del Toro, quien va a estar participando por primera vez, hay Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo en julio, por supuesto también hay Juegos Olímpicos de la Juventud, se estarán desarrollando en Qatar en octubre. Recordar que en la Fórmula 1 regresa Sergio Checo Pérez con Cadillac, el Clásico Mundial de Béisbol también se va a estar desarrollando en marzo, y por supuesto pendientes también del Canelo Álvarez, porque 2026 podría ser incluso, Sofi, el año de retiro del tapatío, así que bueno, esperemos todo lo que haya de información deportiva en este año.
Muchísimas gracias, Bechabé. Hacemos una pausa y regresamos con más información.
Por la mañana. Por la mañana, con Peregrino.
6 de la mañana, gracias por estar con nosotros en Por la Mañana con Peregrino este viernes 2 de enero del 2026. Feliz año, que sea un gran año para todos. Vamos con la información, con lo último que ha ocurrido en las últimas horas. En menos de 72 horas se registraron dos casos de gusano barrenador de ganado en México. El primero fue reportado por la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos en el municipio de Yera, en Tamaulipas, y resulta el más preocupante por ser un estado exportador y colindante con McAllen, Texas. El segundo caso de gusano barrenador fue reconocido ayer en Tlatlaya, Estado de México. En Tamaulipas, ganaderos de los municipios de González, Gómez, Farías, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Victoria se mantienen en alerta por el cerco sanitario establecido en la región del municipio de Yera de Canales debido a la presencia de una cría bovina infectada de gusano barrenador del ganado. Así lo confirmó la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. Se incrementó a 14 el número de personas que murieron tras el descarrilamiento del tren interoceánico en el estado de Oaxaca el pasado 28 de diciembre. Y es que ayer la Secretaría de Gobernación reportó el fallecimiento de una mujer de 73 años, quien era atendida en un hospital del Issste. Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que hay avances en la recuperación de la llamada caja negra de la locomotora. Durante 2025 se cometieron 20.674 homicidios dolosos en el país, según las cifras preliminares que reporta a diario la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con lo cual el año pasado se cometieron 3.964 asesinatos menos si se compara con el 2024. Además, entre noviembre y diciembre se mantuvo la cifra de 1.503 asesinatos mensuales. En Zacatecas, ayer murió una de las tres mujeres que resultaron heridas. En Chiapas, ayer murió una de las tres mujeres que resultaron heridas durante el ataque a dos bares en el municipio de Villaflores el pasado 27 de diciembre. La mesera del bar Anubis tenía 21 años, resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo, por lo que era atendida en un hospital de la zona. Las otras dos sobrevivientes son reportadas como graves. Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron al municipio de Tocumbo, en Michoacán, y atacaron a elementos de la policía municipal, dejando un saldo preliminar de un policía muerto, uno más herido de gravedad y un sobreviviente ileso. La agresión fue reportada durante las primeras horas del 1 de enero. A 2 meses del asesinato de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, hasta el momento han sido detenidas 10 personas, entre ellas se encuentra quien habría coordinado la célula de ejecución, Jorge Armando, apodado El Licenciado, así como el presunto autor material del asesinato de Carlos Manso. Minutos después de concluir su cargo como presidente municipal de Atoyac, en Veracruz, fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado, Carlos Alberto Ventura de la Paz, quien está acusado de homicidio doloso calificado, presuntamente cometido en abril del año pasado. Si bien Estados Unidos y México han logrado avances significativos en materia hídrica, tráfico de armas, drogas y migración, trabajando juntos se alcanzará aún más el año que comienza. Esto lo señaló el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en un mensaje publicado en redes sociales. Seguiré trabajando en cuerpo y alma por el bienestar de los ciudadanos. Esto lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en un video mensaje difundido en sus redes sociales el 31 de diciembre con motivo del Año Nuevo, en el que aprovechó para enviar un saludo a los mexicanos que viven dentro y fuera del país. Durante el festejo de Año Nuevo, 5 estados registraron un total de 25 incendios, principalmente en casa de habitación, provocados por el uso indebido de pirotecnia. Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Michoacán y la Ciudad de México fueron las entidades con el mayor número de reportes de incendios, sin que se reportaran pérdidas humanas, solo daños materiales. Y las bengalas colocadas para adornar botellas de champaña durante la celebración de Año Nuevo habrían provocado el incendio en el bar Le Constellation en los Alpes suizos, según algunos testigos. Hasta el momento se reportan 40 muertos y 115 heridos. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por la mañana, con Peregrino.
6:09. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Por la Mañana con Peregrino. Y vamos ahora a escuchar las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Salud, bienestar y amor. Estos fueron los deseos que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a los mexicanos en un video publicado el 31 de diciembre en sus redes sociales.
Quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas, a las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanas y paisanos, o en cualquier otro país. Que la pasen muy cerca de las familias. Son momentos de reflexión. Siempre hacemos un recuento de lo que ocurrió este año y de buenos deseos para el próximo año. Yo quiero desearles a todas y a todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias, a el prójimo y a nuestra patria, a México. Todo, todo lo mejor de mi parte. Que sepan que el próximo año me seguiré dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos.
Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dio su pronóstico electoral para algunos de los estados que se disputarán en 2027.
Son hechos para las elecciones del 27. Chihuahua va a pasar a Morena, Querétaro va a pasar a Morena, Nuevo León, de MC, pues va a pasar a Morena. No veo que de qué otra forma pueda suceder. Y en ese contexto, pues les va a quedar Aguascalientes, Guanajuato, y pues, ¿qué va a suceder con el Partido Acción Nacional? Pero lo que tendría que hacer el PAN es una reflexión sobre en qué fallaron. Tuvieron dos administraciones federales, no alcanzaron más que 11 gubernaturas. Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico. Y hoy en día todo ese calderonismo se mueve como sanguijuelas, no tengo otra expresión, en los gobiernos estatales, incluyendo el de Querétaro. O sea, tienen la contratación de gente del calderonato y que hoy se refugian en los gobiernos estatales.
Bueno, Marcial Rodríguez, ex líder de Morena en el estado de Guerrero, recordó que este año se elegirá al candidato a gobernador de Guerrero, por lo que recomendó que quien resulte electo haya participado en la fundación del partido.
En este año vamos a tomar una decisión trascendente para la vida pública de nuestro estado. Vamos a elegir al candidato o candidata a gobernador de nuestra entidad. Por eso les invito a analizar con cuidado el perfil de cada aspirante, su trayectoria política, en qué partidos políticos ha militado, a qué candidatos ha apoyado en el 2006, 2012, 2018 en las elecciones presidenciales. Requerimos a un gobernador que haya luchado por Morena, por este movimiento, al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Es imposible progresar con la violencia, esto lo aseguró el cardenal Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, durante la misa con motivo del Año Nuevo.
No puede suceder en el gozo de tu paz, el pueblo te caiga, comprar, a exigir, a alcanzar. Si no, no puedes soportar. Es una cosa que es imposible. La violencia.
Mexicali, en Baja California, es reconocida como una ciudad dominada por los restaurantes de comida china, por lo que desde enero del 2024 se comenzó a construir una escultura de 23 metros que se dijo tendría un costo de 10 millones de pesos. Esta escultura, esta estatua enorme, fue construida con retraso de 18 meses, con un sobrecosto que aún no se ha reportado. Fue inaugurada ayer esta escultura de El Cocinero Chino y en unas condiciones que, por obvias razones, no le gustó cómo quedó a los habitantes.
Esta obra no ha traído más que burlas para Mexicali. Ninguna ciudad en el estado ni en México, con tantas deficiencias que hay, necesita un monumento de esta magnitud y con recursos y que ni siquiera estén transparentados. La presidencia municipal dice que ha invertido 1.5 millones y que es todo lo que ha invertido el gobierno y que lo demás es financiado por empresarios. Eso también tiene que ser público y ver si esos empresarios están teniendo un beneficio o no. El mismo artista lo dijo ahorita, o sea, salió molesto y dice que no sabía en qué se estaba metiendo. Pero al final de cuentas, cuando firmas un contrato, pues tienes que leer todo, ¿no? Yo lo he dicho, también del medio artístico nos deja mal parados.
Noé Reynoso Nava, apodado La Yegua, es el presidente municipal de Amacuzac, en Morelos. Es un personaje surgido del Partido de Trabajo. Pues el pasado martes presumió en sus redes sociales la compra de 1,000 charolas de latas de cerveza que serán repartidas en la fiesta patronal el 12 de enero. En el video se observa que bajan los paquetes con cerveza, que los meten a una oficina del Partido del Trabajo. Somos un equipo de gente previsora, así lo dijo el alcalde de Amacuzac.
Sí, para todos los amigos de todas las comunidades y gente de aquí del pueblo, ya se viene, se aproxima nuestra fiesta patronal. Y miren, ya estamos bajando aquí los refrigerios, nos estamos alistando, somos un equipo de gente previsora y estamos... pues trabajando para el bienestar y para que disfruten su buena cabalgata, esos cabalgantes, me cuento entre ellos porque yo también soy, me gustan los animales, nos lo vamos a pasar muy a gusto, vénganse el día 12, miren, esos cabalgantes que les gusta echar un buen refrigerio, ya estamos alistando como hace un año lo hicimos.
Nos gusta la cabalgata, yo entre ellos, dice el alcalde, y pues evidentemente también le gusta la cerveza. Un buen refrigerio, dice el alcalde, ahí todo listo para el 12 de enero. Hasta ahí las voces de algunas de las voces que han hecho la noticia en las últimas horas. Y ahora vámonos a ver con qué amanecieron en los estados las primeras planas de los periódicos estatales este 2 de enero, que para prácticamente todos los periódicos es la primera plana del año, porque el 1 de enero en la mayoría o casi todos los periódicos no hay edición impresa. Vámonos a empezar con el Imagen de Veracruz. El Imagen de Veracruz dice esta mañana: sube a 14 muertos en interoceánico, confirma la muerte de una mujer que se encontraba hospitalizada en Oaxaca desde el día del descarrilamiento, una mujer de 73 años. El AM de Guanajuato dice esta mañana: caen 23% homicidios en el 2025, trae ahí los datos de 2024, 3,588 y 2025, 2,738. Vámonos ahora al Hidrocálido. El Hidrocálido retoma las palabras del obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinosa Jiménez, y dice: iniciemos el año con esperanza. Pide obispo, reconoce que se viven tiempos complejos de violencia, desigualdad social e incertidumbre. Vámonos al Imparcial de Sonora, un tema bien importante para la frontera y para la economía del país, porque dice esta mañana: abrogan decreto que regularizaba autos chuecos. La presidenta Claudia Sheinbaum abrogó un decreto de su antecesor Andrés Manuel López Obrador que permitía regularizar vehículos usados de procedencia extranjera y que estaría vigente hasta septiembre de este año. Al respecto, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores detalló que con esta regularización de casi 3 millones, pues se afectó la seguridad vial, aumentaron los contaminantes con unidades en mal estado. A ver cómo toman esta noticia. Este tema también llega al Vanguardia de Saltillo. Dice: elimina Sheinbaum programa para regularizar autos chocolate. Vámonos al Pulso de San Luis Potosí, porque allá están con el tema de la elección. Es hasta 2027, pero traen ahí todo el tema de la elección de candidatos. Y dice: INE Partido Verde afilia fantasmas. Recibe el Comité Estatal multa por hacerse de militantes sin consultarlos. Ve el organismo electoral actitud dolosa. Ojo allá en San Luis Potosí. Novedades de Yucatán, dice esta mañana: incentivan a contribuyentes y son todos estos descuentos que se dan, en este caso en Mérida, si uno paga el predial y los distintos impuestos a tiempo. Vámonos de ahora a La Razón de Tampico, que dice esta mañana: año nuevo llega con aumentos. El 2026 inicia con incrementos en productos agravados con IEPS. Eso trae esta mañana La Razón de Tampico. El Informador de Guadalajara dice rápidamente: hackeo masivo expone información de usuarios del SAT y pacientes del IMSS. Y para terminar, la crónica de allá de Baja California, de Mexicali, pues retoma esto del cocinero chino que escuchábamos en los audios, las voces que han hecho la noticia. ¿Qué estamos escuchando hoy? Juan Carlos Cruz, buen día.
Sofía, hoy estamos escuchando Canciones Deluxe, el más reciente álbum de La Rosalía.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Por la mañana, con Peregrino.
6:24, seguimos en Por la Mañana con Peregrino. Gracias por estar con nosotros y vamos a ver con qué comienzan esta mañana, este año, los periódicos nacionales que traen en su portada. Y comenzamos con El Financiero, porque publican esta mañana su encuesta, una de estas encuestas de evaluación de la presidenta, pero ahora esta encuesta es sobre las perspectivas de Año Nuevo. Preguntaron en El Financiero lo que esperan del Año Nuevo y 72% ve con optimismo el desempeño que tendrá 2026. ¿Cómo espera que sea el año 2026? Muy bueno o bueno, dice 72%. Un 25% responde que malo o muy malo y solo un 3% respondió que ni bueno ni malo. En las expectativas en economía, ¿cree usted que en 2026 la economía del país va a mejorar, empeorar o seguir igual? El 56% respondió que va a mejorar, el 26% dice que va a empeorar, el 17% que va a seguir igual y un 1% respondió que no sabe. Y las expectativas en seguridad, preguntó el financiero. ¿Cree usted que en 2026 la seguridad pública en el país va a mejorar, empeorar o seguir igual? 54% respondió que va a mejorar, 25% respondió que va a empeorar y el 21% respondió que va a seguir igual. Esto es lo que trae esta mañana el periódico financiero en su primera plana, esta perspectiva, qué es lo que esperan los mexicanos de el 2026. Y el resto de los periódicos, bueno, también el financiero, pero todos los periódicos esta mañana traen una nota diferente. Hoy sí sacaron sus propias notas, alguna investigación que tenían o algún tema de las últimas horas que ellos consideraron que se iba para la portada. Es el caso del Heraldo, que trae esta mañana en su portada. Cancelan a Chocolates. Se publicó el decreto con el que se finiquita la regularización de autos usados de Estados Unidos y Canadá, impulsada por la administración anterior. AMDA celebra, es decir, la Asociación Mexicana de Automotores. Esto es lo que trae esta mañana el Heraldo, esta nota de los autos chocolate, que fue tan controversial en la administración de López Obrador. El periódico El Universal dice esta mañana, investigan a Capitán Solano por muerte de dos marinos. El mando, quien está prófugo, es señalado por testigos colaboradores de haber amenazado a ambos integrantes de la Armada de México. Es una nota de Manuel Espino que dice, indagatorias recientes a las que tuvo acceso El Universal apuntan a que el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, el Capitán Sol, podría estar detrás de la muerte de los capitanes Adrián Omar del Ángel Zúñiga y Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicados en la red de huachicol fiscal en las aduanas, encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Esto es lo que trae esta mañana El Universal. Trae de segunda nota, suman 14 fallecidos en descarrilamiento del tren interoceánico. El periódico Reforma esta mañana dice, sufre el país su peor pérdida de patrones, quiebran empleadores en México a nivel récord en 2024 y 2025, advierten empresas que tramititis, crimen e incertidumbre legal empeoran economía. El periódico Excelsior dice esta mañana, recorte asfixia a universidades de los estados, las instancias educativas públicas se enfrentan a menos presupuesto en términos reales, entrega tardía de recursos y adeudos millonarios por parte de las autoridades. La Jornada se va esta mañana con una nota internacional, esa es a la que le da su primera nota y dice, migrante musulmán y socialista gobernará Nueva York. Ante miles de seguidores, el nuevo alcalde juró sobre el Corán con su esposa Rama Duhuay y su mentor, el senador demócrata Bernie Sanders. Esto es lo que trae esta mañana con el señor Mamdani asumiendo como alcalde de Nueva York. Milenio dice esta mañana, Mundial, dos puntos, buscan sacar tarjeta roja al turismo sexual infantil. El periódico La Razón dice esta mañana, en 2026 viejos partidos buscan resurgir, van por bolsa de 7 mil millones de pesos. El Economista dice esta mañana, el peso registró su mayor ganancia frente al dólar desde 1991 y el Sol de México, México estrenará política climática. Ahí como ve, todos los periódicos traen una nota diferente, hoy no hay una coincidencia en el tema de arranque de los periódicos nacionales. Vámonos ahora con mi compañero Israel Aldave, porque él estuvo en Oaxaca, en esa zona donde se dio el descarrilamiento del tren interoceánico y justamente bajó a la zona en la que se descarriló el tren. Cuéntanos, Israel, buen día.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Gracias, muy buenos días. Junto con otros compañeros de medios de comunicación, nos abrimos paso sobre la brecha aquí en Almonte para llegar a Nisanda, la llamada Zona Cero, en donde el pasado domingo se descarriló el tren interoceánico.
Guiados por un lugareño que con machete en mano abría paso entre la maleza y que conoce como la palma de su mano la montaña y quien fuera una de las primeras personas en llegar a brindar apoyo a los heridos e incluso cuenta que ingresó a los vagones para ayudar en el rescate de los cuerpos, caminamos más de 6 kilómetros en cerca de 3 horas para cumplir con el cometido. Lo intrincado del terreno provocó que tuviéramos que sortear pequeños barrancos, caminar por estrechas veredas en medio de la fauna local.
Está de la chingada esto, pero todo esto lo hacemos en aras de informar de primera mano, que nadie nos cuente nada desde el lugar de la noticia, desde la Zona Cero. Ahí estuve.
Más abajo, más. No, espérate. Ándale, sube de ese. Ahí. Ahí apóyate fuerte.
Todo esto para evitar que las autoridades que trabajan en el lugar quisieran evitar que pudiéramos llegar a la zona del siniestro para documentar la dimensión de la tragedia.
¿Qué está pasando el tren en estos momentos? Pues parte del rescate, de los equipos de rescate y de investigación de la Fiscalía General de la República, por lo cual hay que esconderse porque esta área no está permitida. Ese sonido es el de estas camionetas que se utilizan para llegar a la llamada Zona Cero. Y Santla, donde fue el lugar del percance.
Finalmente, también luego de cruzar riachuelos y antiquísimas construcciones abandonadas en el tiempo, alcanzamos el objetivo.
Esta es la llamada Zona Cero aquí en el Istmo de Tehuantepec, el punto Nizantla donde el pasado domingo descarriló este tren interoceánico que cobró la vida lamentablemente de 13 personas. Observamos en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez justamente los vagones donde este tren colapsó el pasado domingo y dejó este saldo negro que ha enlutado a toda la región del Istmo de Tehuantepec, que todavía se observa ahí la ropa, los artículos personales de las personas que lamentablemente perdieron la vida, libretas también, incluso juguetes y pequeños, parte de la mercancía que estas personas se dirigían a comercializar justamente en el último punto de este recorrido, ya en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. La lamentable situación, a donde por supuesto los micrófonos de Grupo Fórmula, junto con otro grupo de compañeros y comunicadores, logramos llegar hasta este punto a través del Cerro de la Brecha, en donde verdaderamente prácticamente es imposible. Lo hicimos justamente para llevar de primera mano la información a la teleaudiencia de nuestra casa informativa Grupo Fórmula. El reporte por el momento con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, aquí desde la llamada Zona Cero en el Istmo de Tehuantepec.
Muchísimas gracias, Israel. Gracias por este excelente trabajo que has estado haciendo, que estuviste haciendo ya en Oaxaca. Y hoy regresa la presidenta Sheinbaum, veremos qué más puede informar sobre el tren interoceánico. Vamos a hacer una pausa y regresamos, tenemos todavía mucho más, tenemos la crónica del fin de año allá en Paseo de la Reforma, tenemos las recomendaciones de cine, tenemos mucha, mucha más información, no le cambie, hacemos una pausa, regresamos, vamos a tener obviamente la segunda de deportes también aquí con Betsabe Rosales en este primer viernes del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, ya saben, en todas partes, en el 104.1 de FM, en Telefórmula, en el canal de YouTube de Grupo Fórmula, en Twitter, en la transmisión en directo. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con mucha más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por la mañana, con Peregrino.
Audiencia, bienvenidos al 2026, feliz año nuevo, pocos estrenos en las salas de cine como corresponde a las fechas de descanso, pero un par de propuestas bastante interesantes. Empezamos con La Empleada, la nueva película de Paul Feig, director de Estados Unidos, que hace unos meses vimos, recordarán, Otro Pequeño Favor, la secuela de una película que hizo hace mucho. Un director acostumbrado normalmente a la comedia, ahora nos regala un thriller intenso, un thriller bastante, bastante interesante, protagonizados un duelazo de actuación entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Ahí hay un gran duelo de actuación. En una historia, pues una historia sobre violencia doméstica, una historia de sororidad, una historia pues con una visión femenina muy interesante que proviene pues de la novela en la que se basa la película, una novela de Freida McFadden, y el guión, sobre todo el guión, un guión interesante, un guión con una vuelta de tuerca espectacular de Rebecca Sunshine. Y bueno, pues Paul Feig firma y respeta este punto de vista que convierte a este thriller que podría haber pasado como pues la mano que besa la cuna o Atracción Fatal, y sin embargo se vuelve en una gran, gran historia sobre la solidaridad entre mujeres. Así que echen un ojo, La Empleada, buena, buena película. También está Song Sung Blue, Canción para Dos, le pusieron en algunas traducciones, una película basada en un documental, en un caso real. Es un drama biográfico sobre una pareja de cantantes, pues cantantes nada exitosos, que un día deciden, a pesar de sus problemas personales, deciden formar una banda tributo de Neil Diamond. Así que vamos a estar escuchando canciones, música de Neil Diamond a lo largo de la película. Una película, una buena película sensible, con las actuaciones de Hugh Jackman, nuestro querido Wolverine, haciendo aquí el papel del cantante masculino, y Kate Hudson le hace la contraparte femenina, en una película que, insisto, si la viéramos, diríamos, eso no puede pasar en la vida real, pues pasó por la historia que cuenta, basada, insisto, en una historia real. Después está, pues, del tour de cine francés, Louise Violet, o La Maestra Violet, un drama histórico francés, ubicado en 1889, cuando una maestra, una profesora, es enviada, una profesora con un pasado pues tormentoso, es enviada de París a un pueblito ahí de la campiña francesa para pues fundar una escuela en la que se apliquen las nuevas leyes que decretan que la educación pública es laica, obligatoria y gratuita. Y bueno, pues la gente del pueblo se resiste a mandar a sus hijos a la escuela, lo ven como algo ajeno, como algo extraño. Sin embargo, pues esta mujer tendrá que imponerse y tendrá que obligarlos a que cumplan la ley. Una historia que pues, me recuerda mucho a Río Escondido, aquella película del Indio Fernández con María Félix. Y terminamos con Jumbo, una película animada de Indonesia. Resulta que Jumbo fue la película más exitosa, pero por muchísimo, en la taquilla de Indonesia, y bueno, pues se la trajeron para México, una película animada sobre un chico gordito, un chico buleado en su escuela, un chico que, pues tratando de ganarse el aprecio de sus compañeros de clase, pues trata de montar, entra a un concurso de talento local, trata de montar una obra de teatro, y bueno, pues un chico le roba el libreto y recibirá la ayuda de un espíritu que está buscando a su familia para recuperar ese libro y participar en el concurso. Esto es parte de lo que hay que ver en el cine. En plataformas, pues lo único que hubo, o lo único que hay este inicio de año, es el capítulo final, esta vez ya, de Stranger Things, que hemos estado hablando mucho de él. Bueno, ahora sí ya se acabó y es lo que hay que ver. Regresamos al estudio. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias, Roberto. Te esperamos ya por aquí la próxima semana. Y 31 de diciembre recibieron el año 250 mil personas en Paseo de la Reforma. Ulises Soriano, cuéntanos.
Sofi, muy buen día, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia, muy feliz inicio de año, y déjenme decirles que el tiempo no se detuvo en el Paseo de la Reforma este primero de enero, y como cada año, el reloj avanzó sin pedir permiso, y mientras algunos aún terminaban la cuenta regresiva, la Ciudad de México ya se estaba entrando al 2026 entre luces, música y abrazos colectivos. Desde horas antes, el Ángel de la Independencia, este 31 de diciembre de 2025, se convirtió en el punto de encuentro. Paseo de la Reforma comenzó a vibrar con miles de personas que cambiaron la cena por la calle, la sobremesa por el baile y el frío por el movimiento constante. Déjenme decirles que hubo quienes llegaron con pareja, otros en familia o con amigos, muchos con pizzas, toppers y termos, pero todos con la misma intención: cerrar el año juntos. La música electrónica marcó el ritmo y nadie parecía cansado, nadie parecía tener prisa. Los pies no dejaron de moverse y por momentos el asfalto retumbó con los brincos sincronizados al ritmo de Tribal Monterrey, Mariana Bo, Arca o MGMT. Y en el momento culminante, instantes antes del 2026, cuando el conteo se acercó a cero, la atención se concentró en el escenario principal a los pies del Ángel de la Independencia, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la cuenta regresiva ante una marea humana que superó, de acuerdo con su declaración, las 250 mil almas. En el conteo hubo un breve trastabilleo en los segundos finales, pero el reloj siguió su curso y la ciudad cruzó sin titubeos al 2026. Sophie así recibió la capital un año nuevo, sin solemnidad excesiva, pero con una energía colectiva difícil de ignorar. Sophie, este es el reporte. Muy buen día y feliz inicio de año para todos.
Muchísimas gracias, Ulises. Feliz inicio de año también para ti. Me acordé de algunos conteos por aquí que luego escucho acá en el Chicharo. Pues vámonos a la segunda de deportes, Betsabé Rosales. Buenos días.
Muy buenos días, Sofi. Vámonos con la información deportiva porque también, bueno, ya están los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer se desarrolló el primer juego de las series de octavos de final. Charros de Jalisco, que termina quedándose ayer con la victoria por pizarra de 6-5 sobre los Naranjeros de Hermosillo desde el estadio Fernando Valenzuela desde Sonora, Jalisco, que logró revertir un arranque adverso y mostró temple en momentos claves. Edson García conectó cuadrangular de 3 carreras en la séptima para empatar la pizarra y encaminar la victoria de los Charros de Jalisco. Hoy el juego número 2 a partir de las 8:30 de la noche nuevamente en Sonora, y resultados del resto de los partidos, el resto de las series. Águilas de Mexicali pega primero y vence a Yaquis de Obregón 3-2. Cañeros de los Mochis se queda con la derrota en Culiacán por pizarra de 3-7 ante Tomateros, y Algodoneros de Guasave, que termina apaleando a Jaguares de Nayarit, quien se mete de forma sorpresiva a los playoffs, pizarra de 18-4 desde Nayarit. Hoy el segundo partido de la serie a partir de las 8:30 de la noche. También este fin de semana arranca la actividad de la Liga MX Femenil. El circuito rosa del fútbol mexicano inicia actividad este domingo en este clausura 2026 para cerrar actividad del año futbolístico que termina en verano. Jornada 1 a partir de las 11 de la mañana de este domingo, Chivas contra Atlético de San Luis. A las 12 del día, Pumas contra Querétaro en Ciudad Universitaria, presentación de Roberto Medina como entrenador de los Pumas. 4 de la tarde, Necaxa contra Tigres desde el Estadio Victoria, y a las 6 de la tarde, Rayadas contra Puebla en el Gigante de Acero, presentación también de la francesa Amandine Miquel, quien estará haciendo su debut en México. Vamos a escuchar precisamente palabras de la jugadora Diana García de Rayadas previo al debut de este clausura 2026.
Pues listas, primero estamos muy listas, ya llevamos casi un mes de pretemporada, entonces estamos preparadas para el primer reto que viene siendo contra Puebla, y pues nada, también es el primer, digamos que es el primer paso para ver cómo funcionamos ahora con estas nuevas ideas y con este nuevo estilo de juego.
Así que bueno, ahí las palabras de Diana García. Domingo, 6 de la tarde, Rayadas contra Puebla desde la Sultana del Norte. Y para el lunes, León contra Cruz Azul desde el Estadio León. Toluca contra Tijuana en el Nemesio Díez, y Santos contra América en la Comarca Lagunera. El martes continuará la actividad con el Atlas contra Pachuca y Mazatlán contra Juárez. Por parte de los equipos varoniles, bueno, pues ya cierran sus pretemporadas. Caso de los Tuzos del Pachuca, que terminan derrotando a Tlaxcala 4-1 en el estadio Tlahuicole. Por ahí también vencieron a Toluca sub-21 1-0, y el equipo de Esteban Solari está listo también para arrancar con la actividad la próxima semana, donde uno de los objetivos será también echar mano de la cantera de los Tuzos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Esteban Solari al cierre de esta pretemporada.
Tenemos la misma cantidad de extranjeros que la temporada pasada. Creo que estamos mucho más enfocados en lo que es incorporar juveniles al primer equipo, tratar de darles las oportunidades, pero para eso primero tenemos que formar una identidad de equipo que tenga, digamos, un asentamiento, un rodaje de juego, para que cuando entren los juveniles puedan hacerlo en un equipo que sabe lo que juega, y sea para ellos mucho más fácil y puedan ser mucho más exitosos cuando estén a jugar.
Así que bueno, ahí las palabras del estratega de los Tuzos después de un 2025 caótico precisamente para el conjunto de Pachuca, con la salida que se da de forma sorpresiva de Guillermo Almada, el mal ciclo muy corto de Jaime Lozano y ahora tratar de empezar de cero con Esteban Solari en esta clausura 2026, jornada 1, estarán enfrentando a Chivas en el Estadio Akron. Y en África, la Copa Africana de Naciones que se está desarrollando dejó ya resultados, cruces y polémica. Primero los cruces de estos octavos de final que arrancan el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Senegal estará enfrentando al conjunto de Sudán y a la 1 de la tarde Mali contra Túnez. El domingo también a las 10 Marruecos contra Tanzania y a la 1 Sudáfrica contra Camerún. El lunes continúa la actividad con el Egipto contra Benín, Nigeria contra Mozambique y el martes Argelia contra el Congo y Costa de Marfil contra Burkina Faso. La polémica llegó con la eliminación del equipo de Gabón porque después de que pierden en el último partido de fase regular ante Costa de Marfil, que son los vigentes campeones, pierden 2-3, Gabón se va sin victorias en la fase de grupos y el ministro de deportes de su país decidió tomar la decisión de deshacer a esta selección, corrió tanto al técnico como vetó a Aubameyang, quien es el principal figura, la principal estrella del conjunto de Gabón, en una resultado totalmente increíble. ¿Por qué? Porque ningún gobierno puede tener injerencia en ninguna selección de fútbol, así que se espera una fuerte sanción por parte de la FIFA, tendría que intervenir. ¿Qué puede pasar con el equipo de Gabón? Bueno, van a suspender a la federación y a sus clubes, al fútbol de Gabón va a quedar totalmente vetado, no podrían participar en futuros certámenes internacionales, incluida la próxima eliminatoria rumbo al Mundial Sub-17, y no podrán participar en la próxima Copa Africana de Naciones, así que bueno, pues una terrible noticia que se da en África. Sofía, es como si aquí en México Rommel Pacheco quisiera correr al Vasco Aguirre, digamos, no tendría ninguna injerencia y esto, bueno, es sancionado por FIFA, aún falta que el organismo pues determine qué es lo que va a pasar, Sofi, con esta selección de Gabón, que por supuesto se dé a conocer más información oficial al respecto.
Justamente a ver qué determina la FIFA. Muchísimas gracias, Betsabe. Gracias por iniciar el año aquí con nosotros. Gracias. El año mundialista.
Año mundialista, ojalá nos vaya bien a todos.
Nos vemos el lunes. Vámonos ahora con los espectáculos. Juan Carlos Cruz, buen día.
Sofía, de nueva cuenta un saludo a ti y al auditorio. La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue encontrada sin vida al interior de un hotel en San Francisco, informaron autoridades locales este 1 de enero. De acuerdo con reportes de TMZ, personal del departamento de bomberos acudió al lugar tras recibir una llamada por una emergencia médica, donde al llegar declararon muerta a la joven de 34 años, aunque hasta ahora no han sido reveladas las causas de su fallecimiento. Will Smith ha iniciado el año con problemas legales, y es que el actor fue denunciado por presunto acoso sexual por Brian King Joseph, violinista que lo acompañó durante su última gira. En la demanda, el músico menciona que recibió una nota por el también cantante que sintió como amenazante. Cuando Brian lo expuso, lo único que recibió fueron burlas por parte de su equipo y fue despedido, por lo que en la demanda contra Will Smith también lo acusa de despido injustificado y represalias. Desde el primer día de este 2026, las versiones originales de personajes clásicos como Betty Boop y Pluto entraron oficialmente al dominio público en Estados Unidos al cumplir 95 años de derechos de autor. Estos personajes se suman a Mickey Mouse y Winnie Pooh, permitiendo que artistas y creadores los usen y reinventen libremente sin pagar permisos, tal y como sucedió con las películas de terror de Winnie Pooh. A través de un tierno video, el Capi Pérez y su esposa Itzel Barro, conocida en redes sociales como Hola Enfermera, dieron a conocer que se convertirán en padres por segunda vez. En el clip, en el que también participa su primogénito Vicente, la pareja utilizó unas gorras con las leyendas padre y madre, respectivamente, mientras que el pequeño utilizó una que decía hermano mayor. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Y literal, regresamos al estudio. Aquí está, enfóquenlo, por favor, háganme el chiste. Aquí está Juan Carlos Cruz. Ah, que no se le haga tarde, Juan Carlos Cruz.
Que no se le haga tarde, casi el último día de vacaciones.
Casi el último día de vacaciones o el último y el primer día de trabajo para algunos. ¿Qué tienen las tendencias hoy?
Sofía Enríquez, feliz año.
Feliz año.
Feliz año a todos. La tendencia de esta mañana es Stranger Things, porque como ya lo dijo Roberto, se estrenó el último capítulo de la temporada final, luego de 10 años y 5 temporadas. Ya por fin vemos a Mike, Eleven, Dustin, Lucas y Max y Will, pues ya su desenlace de esta temporada. Súper fan de Stranger Things. Me pareció un gran capítulo. ¿Lloraste? Un gran desenlace. Lloré como 3 veces durante las 2 horas y 8 minutos mucho, que duró el capítulo. soy fácil de sentimiento.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Sofía.
Nos vamos el lunes aquí. Lo espera a las 5:30 de la mañana Manuel Peregrino. Y yo me voy a pausa y lo veo ahora regresando con Ciro Gómez Leiva. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.